Ha terminado el desfile de Madrid, ha terminado el desfile militar de la fiesta nacional, pero en Zaragoza siguen por todo lo alto, porque la ciudad vive su día grande en las fiestas del Pilar. La Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, y escuchar estas jotas que nos recuerdan el multiculturalismo de España, la riqueza de nuestro patrimonio, la fuerza en definitiva de la unidad y la solidaridad, es realmente emocionante. Álvaro Montaner es nuestro compañero de COPE Zaragoza. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cómo van? ¿Cómo van las festividades?
Pues va muy bien, porque desde las 7 menos cuarto de la mañana ha empezado a desfilar la gente, ha salido todos los oferentes. Escucháis ahora la música de fondo, por cierto, de un grupo de gaiteros y tamborileros de Madrid, precisamente, que están actuando ahora a los pies del manto floral de la Virgen del Pilar. Y esos oferentes, como te contaba, pues poquito a poco han ido llegando a esta Plaza del Pilar desde por la mañana. Se espera que el último grupo salga hoy a las 9 y 10 de la noche, más o menos. O sea que vamos a estar prácticamente todo el día viendo cómo los zaragozanos y los que han venido también de fuera están dejando sus flores a la Virgen del Pilar. Un manto que poquito a poco se va llenando de color en un día, además, que no podía ser mejor, incluso con demasiado calor, porque ha salido hoy un día en el que se espera que lleguemos hasta los 30 grados, incluso, Cristina.
Uy, qué suerte, qué bien ese tiempo tremendo. Aquí hace más fresquito, qué barbaridad.
Pero
¿hasta
sí
cuándo son
que...
las fiestas del Pilar para la gente que quiera sumarse?
Bueno, pues empezaron el sábado pasado de manera oficial, siempre suelen empezar un día antes, y durarán hasta mañana domingo. Mañana domingo estará previsto el Rosario de Cristal, que es uno de los actos más emotivos también, similar a la ofrenda de flores, pero que se celebrará mañana por la tarde. Por la mañana será la ofrenda de frutos, en el que pues los oferentes que salgan, en este caso con productos típicos de las diferentes casas regionales que estos días se dan cita aquí en Zaragoza, pues donarán luego a la Hermandad del Refugio, que a su vez distribuiré ante cuatro entidades solidarias esos alimentos para ayudar a los que más lo necesitan, y ya terminarán, como decíamos, por la noche con la traca final, con los fuegos artificiales, para despedirlas hasta el año que viene.
Álvaro Montaner nos va contando las novedades desde Zaragoza, que celebra su gran fiesta del Pilar. Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros y feliz día del Pilar.
Desde luego somos afortunados los periodistas y los miembros de fin de semana de poder celebrar el Día de la Hispanidad y la Fiesta Nacional de esta manera, con tantas bellezas que nos llegan de tantos lugares, y en este caso desde Granada, en el Palacio Carlos V, desde la Alhambra de Granada. Y venir a Granada es venir a Andalucía, que es decir algo muy especial en el mundo. Es un espacio con una sensibilidad poética, lingüística, un ingenio y una capacidad estética excepcionales, que han dado como consecuencia artistas extraordinarios de nuestra cultura, desde Diego Velázquez, sevillano, hasta artistas de la talla de Lorca y tantos otros. Bueno, pues justamente al frente de todo este patrimonio está la consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, doña Patricia del Pozo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa. Estoy encantada de estar con vosotros.
La verdad es que es una enorme responsabilidad la de llevar sobre las espaldas un patrimonio así, no solamente riquísimo, sino único en Europa.
Desde luego, Cristina, totalmente de acuerdo. Yo me siento una privilegiada, porque la verdad es que todo el que viene a Andalucía es como puede hacer, si quiere, un viaje en el tiempo, irse miles de años atrás de Jesucristo en esos maravillosos dólmenes, por ejemplo, que tenemos en Antequera, hasta la propia época contemporánea, desde Ayamonte hasta Huerca Lovera. Si pasamos por todo, por todas las épocas artísticas de la historia, tenemos los mejores monumentos como digo, es un patrimonio impresionante y probablemente incomparable a ninguna otra región en el mundo. Y junto a ello, un talento maravilloso, como bien has dicho anteriormente, que lo has dicho perfectamente, tenemos grandes maestros, grandes números uno en todas las disciplinas, los pintores maravillosos, poetas, escritores, bailadores, es decir, es una tierra de muchísimo talento, muchísimo, muchísimo talento. Por tanto, para mí es un auténtico privilegio estar al cargo humildemente, ¿no?, de esta Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
La verdad que decir Andalucía, insisto, estremece. La ciudad califal de Medina Zahara, por ejemplo, por supuesto, bueno, la Alhambra, en la que estamos, que es uno de los monumentos señeros de la historia de la humanidad, la Catedral, el Alcázar, el Archivo de Indias en Sevilla, la Alcazaba de Almería, el conjunto renacentista de Úbeda y Baeza, el Parque de Doñana, la Mezquita Catedral de Córdoba, esto es interminable. Se acaban,
Cristina,
de... Dígame.
Perdón, es que estaba nombrando y se me venía a la cabeza. Yo no sé si las personas que nos escuchan, ¿verdad?, saben que Andalucía tiene 15 patrimonios mundiales, Cristina. Y hay ciudades como Córdoba, que me lo has recordado cuando has nombrado Medina Zahara. Hay ciudades como Córdoba, provincias como Córdoba, que tienen hasta 4 patrimonios, una sola
provincia. De la humanidad.
Efectivamente. Por tanto, lo has descrito perfectamente, es que es increíble el patrimonio de nuestra tierra. Perdona que te haya interrumpido, Cristina.
No, ha estado muy al punto, efectivamente. Acaban de arrancar las Jornadas Europeas de Patrimonio. Este año llevan el lema Arte y Ocio y creo que hay programación en cada una de las 8 provincias andaluzas.
Sí, Cristina, así es. Es un programa que, como sabes, se puso en marcha en el año 91, pero que enseguida Andalucía entró a formar parte a partir del 92. Llevamos ya 27 ediciones participando en estas jornadas europeas para concienciar a los ciudadanos de su riqueza cultural. Y este año, efectivamente, con ese lema tan oportuno, ¿no?, Arte y Ocio, que viene básicamente a concienciar, a impulsar a la ciudadanía a incorporarla, para que incorporen el patrimonio cultural como recurso fundamental para su tiempo de ocio. Y en este sentido, pues efectivamente, entre el 13 de octubre y el 30 de noviembre, hemos programado 98 actividades por las 8 provincias, en un total de 70 espacios, y efectivamente tenemos en Almería 19 actividades, en Cádiz, en Córdoba, en Granada, donde estás ahora mismo, que eres una privilegiada por estar en esa Alhambra.
Sí.
16 actividades maravillosas en el Museo de los Tiros, en la Biblioteca Provincial, en la propia Alhambra, en el Carmen de los Cipreses. Han participado municipios de la provincia como La Char, La Malajá, Santa Fe. En fin, yo creo que un gran esfuerzo que hemos hecho es probablemente la edición en la que más recursos se han empleado, subiendo un 60% con respecto a la edición anterior y ampliando también. De 72 hemos pasado a 98 actividades este año 2019. Yo estoy especialmente contenta, Cristina.
Qué bonito. Consejera, tiene usted además en su elenco algo tan increíble como el patrimonio inmaterial, porque claro, Andalucía ha incorporado al mundo el flamenco en el ámbito musical, tiene parte esencial en la dieta mediterránea, desde un palo del flamenco hasta el gazpacho, tienen ustedes responsabilidad en cosas fundamentales para las personas.
Absolutamente, absolutamente. Justamente, además de los patrimonios mundiales que tenemos, como ya hemos dicho, tenemos dos que son inmateriales, que son la dieta mediterránea y el flamenco. Yo creo que la dieta mediterránea es internacionalmente conocida, aparte de ser maravillosa, de ser una dieta riquísima, es muy, muy saludable, con ese aceite de oliva maravilloso, que es buenísimo para la salud y bueno, una auténtica exquisitez, ¿no? Y el flamenco, ¿qué voy a decir del flamenco? El flamenco está en nuestra genética, el flamenco es nuestro gran patrimonio, esta cuna del flamenco que es Andalucía, un patrimonio maravilloso que yo me he propuesto, por supuesto, potenciar al máximo con esa futura ley de flamenco que tendremos en esta legislatura en Andalucía y a través de la cual vamos a incorporar en la educación de Andalucía los contenidos de flamenco. Como usted sabe perfectamente, el flamenco está ahora, hay máster, está en la universidad, pero no está. Los niños no lo estudian, no disfrutan, no tienen esa capacidad de sentirlo como propio para poder difundirlo, ese patrimonio, como digo, tan inmenso que es el flamenco. Lo vamos a incorporar también en la educación a través de la ley del flamenco. Por tanto, gran impulso a ese gran patrimonio que nos identifica y nos diferencia del mundo entero.
Qué preciosidad. Hemos hablado de rincones muy conocidos de Andalucía, que casi todos los españoles han visitado. Cuéntenos algunos que no lo son tanto. Cosas que usted tenga en el corazón y que también quiero ofrecer y promocionar.
Cuento un secretillo.
Dígame.
A ver, Cristina, hablaría de muchísimos, porque Andalucía tiene cada rincón, que son todos maravillosos, pero a mí me gusta uno especialmente. La playa de Bolonia en Tarifa, en Cádiz.
Bueno, un lugar además para hacer deportes de viento y de mar que llevan muchísima gente en el corazón. Y que tiene además unos restos romanos señeros.
Efectivamente, Cristina, que bien conoce nuestra tierra. Además de la belleza de esa playa, el impresionante enclave al que has hecho referencia de Baelo Claudia, una antigua ciudad romana de finales del siglo II a.C., al que invito a todos a participar y a visitar porque es un lugar único en el mundo y probablemente, como bien has dicho antes, no tan conocido como otros monumentos emblemáticos de nuestra tierra.
Antes de despedirnos, consejera, quisiera que nos contase por qué ha recibido la Alhambra otra vez el premio Europa Nostra de restauración. Estamos aquí en la Alhambra y evidentemente atenderla es nuestra prioridad hoy.
Bueno, la Alhambra, todo el que haya tenido posibilidad de ver la Alhambra y de pasearse por esos palacios nazaríes y por esos jardines, se dará cuenta de lo que es eso. Eso es una joya, es la gran joya patrimonial que tiene Andalucía, es una auténtica maravilla, mires por donde la mires. Y bueno, con grandes equipos que tenemos allí en la Alhambra, hemos recibido, estoy contentísima además, igual que anteriormente, por la restauración de la Fuente de los Leones, por ejemplo, pues en esta ocasión, por la restauración del Oratorio del Partal, que ha sido una restauración maravillosa. El día 29 recogemos en París ese premio del Patrimonio Europeo, Europa Nostra 2019, en su categoría precisamente de conservación. Sabe todo el mundo, el Oratorio del Partal es una pequeña mezquita palatina en el área del Palacio del Partal, que es lo que ha sido restaurado.
Y el aquí jurado, en la Alhambra.
Efectivamente, y el jurado ha reconocido la profunda investigación científica interdisciplinar, diría yo, llevada a cabo en el proyecto redactado por Federico Wulf Barreiro, que ha revelado, ¿no?, elementos inéditos de técnicas constructivas y de tecnología carpintera nazaríe. El premio yo creo que también ha valorado la riqueza y diversidad de los materiales utilizados en la restauración, definida incluso por el propio jurado como respetuosa con las intervenciones previas en el edificio y un excelente, además, ejemplo de partenariado público-privado, porque, como usted sabe, en esta restauración, pues aparte de la consejería, ha participado también el Patronato de la Alhambra y, por supuesto, la World Monument Fund, que a través de la iniciativa privada pues ha aportado recursos para ello. Yo estoy muy contenta, tenemos el premio del jurado, pero yo invito a todo el mundo a que a través de Internet voten por esta restauración, porque también nos gustaría el día 29 traernos, Cristina, el premio del público, que es quizás el más importante, no solo el del jurado, sino también el del público, que lo descubriremos el día 29 en función de esas votaciones online, como yo digo, y a la que invito a todo el mundo.
Pues doña Patricia del Pozo es consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que más que un cargo es un honor para ella y para toda España. Muchísimas gracias, doña Patricia.
Muchísimas gracias, Cristina, y que tengáis una feliz jornada. Un Día de la Hispanidad maravilloso a todos.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Y pasamos del arte y de la belleza pictóricas y arquitectónicas a la belleza del cine. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo te encuentras ahí?
Pues ya puedes imaginarte en la Alhambra.
Estupendísima.
Pues como
sin
pez
tener
en el
que
agua.
Hacer cola, sin tener que pedir la cita por internet. Tú sí que sabes.
Es verdad.
Qué
es
suerte.
Verdad que ha sido privilegiado. También es cierto que estamos trabajando, ¿eh? Guapa.
Bueno, claro, sí, pero que digo que yo, la última vez que tuve que ir hace 2 años, ya la tuvimos que pedir con meses de antelación porque está bastante difícil entrar si vas así o así por así,
sí,
vamos, por
aunque
no decir
son,
imposible.
Fíjate, 2.700.000 visitas las que se producen anualmente, pero claro, todo el mundo quiere venir. Por cierto, que Teresa Ecobo es hoy parte fundamental de nuestra fiesta de la Hispanidad porque su familia es de origen guineano y olvidamos que uno de los mejores castellanos que se habla en el mundo es precisamente el de Guinea y que hoy también es parte de esta fiesta de la hispanidad.
Pero vamos, sin duda, y además es que con mucha honra creemos además que la hispanidad es una cosa que no solo llevamos desde históricamente, sino que la llevamos en el idioma, en la forma de hablar, de comer, de comunicarnos, de relacionarnos, todo, todo. Nos sentimos
esto me
plenamente
interesa mucho.
Españoles.
¿En Guinea quedan restos de la cultura española,
por
efectivamente,
supuesto,
más allá de la lengua? Por ejemplo, ponme un ejemplo.
Pues
por
mira,
curiosidad,
hombre, la tortilla de patata, encantadísimo.
¿Qué me dices?
Sí, sí, la paella, o sea, vamos. Si es que, de hecho, yo siempre recuerdo que un antiguo jefe mío que he tenido en esta larga historia laboral me dijo que en los años 60, cuando viajó a Guinea Ecuatorial, se produjo un hecho para él muy significativo, que es llegar al corazón de África y que te hablen en castellano y te sientas como si estuvieses en Salamanca, en Toledo, en cualquier otro lugar. Yo creo que esto la gente lo desconoce bastante, pero yo les animo a conocer esa parte de la historia de España que nos une, que une dos continentes bastante importantes.
Esto es crucial, ¿eh? También en la mirada que podamos tener sobre los ciudadanos guineanos que están entre nosotros y como un acicate también para nuestros gobiernos, que no sé por qué razón, eso es tan españolísimo, han abandonado los lazos culturales que nos unen a medio mundo. Fijaos, por ejemplo, cómo Gran Bretaña cuida la Commonwealth, ¿no? Esa comunidad con Australia, con las colonias británicas. Nosotros que no tuvimos colonias, porque Guinea fue una provincia de España, como lo fue Cuba, que hasta finales del siglo XIX tuvo sentados a sus parlamentarios en la Cámara Española, pues no ha sido capaz de hacer ese lazo en muchos sentidos que hay que cuidar, ¿no?
Pues muy
bueno,
bien dicho.
Me emociono patrióticamente,
bien,
pero tengo que hablar
dicho
de cine,
pues
Teresa,
no, pues,
¿cómo?
Pues mira, yo antes de hablar de cine, recuerdo que hoy que es Día de la Hispanidad, hay más de 16 museos que se pueden visitar gratuitamente. Yo me voy a ir ahora a la Biblioteca Nacional porque abren una cámara.
¿En Madrid o qué es?
Sí,
supongo
no,
que
no, pero en
España.
Madrid y en toda España. En toda España, ¿eh? O sea, que aprovechen porque hoy es un día espectacular para conocer no solo nuestra historia, sino el arte, aproximarnos mucho más y de forma gratuita. Y después ya podemos ir al cine a ver las recomendaciones de la semana. Vamos a comenzar por una película que la crítica ha puesto fatal, pero que yo digo que es entretenidísima. Se llama Géminis, es la nueva cinta de Ang Lee, tres veces ganador del premio Oscar con películas como Tigre y Dragón, con cintas como Brokeback Mountain o La vida de Pi, que nos trae esta cinta de ciencia ficción.
Y sobre todo está Will Smith.
Hombre, Will Smith doblemente, ¿sabes? Porque
que sale de joven también.
Sí, 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 sale de joven, porque es que resulta que él es un asesino bastante implacable, que para acabar con él, pues tienen que clonar a su yo del pasado, porque este se supone que es más hábil que él. Y sinceramente lo digo, o sea, hay cosas de la peli que ya has visto, pero hay otras cosas a nivel visual que es que yo creo que ha resuelto fenomenal y se te pasan las dos horas rapidísimo. La peli suena así y se titula Géminis.
No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto. El agente perfecto.
Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú.
De todas las personas en el mundo que podían venir a por mí, ¿por qué tú? Porque soy el mejor.
Tenemos que decir que esta semana regresa también a la gran pantalla Woody Allen. Woody Allen que ha rodado este verano su última película en nuestro país, en concreto en San Sebastián. Esta cinta todavía no tiene título, se llama 51 y esta semana se estrena en cines Un día de lluvia en Nueva York, que es su película número 50.
Con que se dice pronto, ¿eh?
Se
sí,
dice pronto,
tal.
A los
mantiene
84 años. Vamos, sí, fabulosa. Sí. Una comedia romántica estupendísima con actores
pero
jóvenes.
Pero no de las más señeras. Yo creo, ¿no? Así de las épicas de Woody Allen.
Hombre,
no,
no va a ser Ana y sus hermanas, no es esto, pero sí que es verdad que es muy entretenida, los diálogos son estupendos. Es la historia de una pareja joven de unos 20 y tantos años, es Timothée Chalamet. Señoras y señores, si todavía no saben quién es Timothée Chalamet, métanselo en la cabeza, porque con muy poca edad ha sido nominado ya al Oscar y esto va a continuar porque nos espera este año este papel que ha hecho con Woody Allen, el retorno de Mujercitas, o sea, este actor francés lo está petando todo, en fin, que es el protagonista de esta pareja, es el hombre de esta pareja, que deciden ir a vivir un fin de semana, ¿no? A pasar un fin de semana a Nueva York porque su novia tiene que entrevistar a un director de cine y con tan mala suerte que todos los planes que tiene él de descubrirle esta gran ciudad, de mostrársela, pues se van a pique porque al final tiene que pasar el fin de semana con una persona y él con otra. Pero es divertidísima, los diálogos como siempre rápidos, con comiquísimos, fabulosa, de verdad. Woody Allen está
en estado puro.
En estado puro. Como guionista y director de cine, yo creo que hay muy poco que hacer. Los que no le gusten tienen poco que hacer, porque es que realmente es un gran cineasta. También recomiendo una película de animación, que ya sé yo que no es tu género favorito, pero
no,
es...
No, yo los dibujos animados tengo ahí...
Sí, sí, pero es una película, fíjate, que les ha quedado muy infantil, pero que queda muy bien para llevar a los más pequeños de la casa. Es decir, de 7 años para abajo les va a encantar esta cinta titulada Abominable, que es la historia del Yeti, en concreto una chica llamada Yi, que ella vive en China, y en el ático de su casa descubre en la azotea que ahí vive un Yeti y decide acompañarle de regreso a su casa. Esto es como el hilo argumental. A partir de ahí un montón de aventuras sobre la amistad, sobre el amor, sobre la música, porque esta chica toca el violín estupendamente, pero sí es verdad que es una película que ha quedado, no es como Toy Story que puede ir a verla toda la familia, es decir, el niño de 12 años llegará a un momento que se aburra en la película, porque sí que les ha quedado este Abominable un poco más infantil que estas cintas que estamos acostumbrados. Así suena Abominable.
Oh, hay un Yeti en mi azotea. No sé de dónde has venido.
Ha escapado.
¡Quiero recuperar a mi Yeti!
Haré que vuelvas a casa con tu familia.
Bueno, tenemos que decir que esta semana se estrenan 3 cintas de cine español de 3 directores diferentes. Uno es Santiago Requejo, que estrena Abuelos, una cinta
que
familiar.
Que este es pariente de María José Navarro. Me enteré el otro día, Santiago Requejo. Sí, sí. Pues, o sea, que nos queda de familia.
Pues le ha quedado muy bien esta película titulada Abuelos, y nunca es tarde para emprender. Una película que nos centra en la gente mayor, pero no ya anciana con Alzheimer, como estas últimas
películas.
Sí, gente
mayor ya más a la gente como yo. Yo, ¿no?
No,
te voy,
no, no,
yo te voy a ajustar,
absoluto,
a ti la cuenta cuando venga guineana.
No, ya jubilada, que se dan cuenta pues que todavía tienen mucho que ofrecer a la sociedad, pero realmente todavía no la sociedad no les ofrece esas oportunidades. Entonces deciden emprender un negocio, uno porque tiene que ayudar a su hijo, otro pues porque tiene que ayudar a su familia, y el otro un poco por amistad con los otros. Y esta película pues le ha quedado muy blanca, muy estupenda, muy en la línea de las cintas de comedia española que estamos viendo.
¿Es para ir toda la familia?
Sí, estupendísima la que da Santiago Requejo, Abuelos. Es muy buena. La otra cinta que se estrena esta semana se llama Paradise Hills, con este título así norteamericano, y un elenco absolutamente internacional con Emma Roberts, Mila Jovovich. Pues este es el debut de una directora que se llama Alice Waddington, que en realidad se llama Irene ella, pero este es su nombre artístico. La película visualmente es un prodigio, o sea, hay que decir, o sea, es que es la tipa rueda extraordinariamente bien, o sea, cada plano es como un cuadro, eso sí, no tiene nada que contarnos, desgraciadamente. Pero bueno, le tenemos que seguir la pista a esta directora, o sea, sí, es que el guión hace aguas por todas partes, y es una pena porque visualmente es muy imponente, pero bueno, yo lo tengo que comentar porque reconozco que tenemos a una mujer ahí directora que va a dar mucho que hablar en el futuro, así que quédense con su nombre y cuando oigan Alice Waddington, pues... se pongan la mano en el pecho porque es española. Y luego una película extraordinaria que me ha encantado, se llama Lo que arde, es de un director que se llama Oliver Axé. Es una cinta...
¿Español también?
Sí, son los 3 españoles. Es la historia ambientada en Galicia de un pirómano que sale de la cárcel y vuelve a su pueblo, y con tan mala suerte pues porque pues que ya no nadie le quiere, tiene que enfrentarse al desastre de lo que él ha cometido. Pero está tan metida en la Galicia rural, los paisajes, es pausada la película, los paisajes son de morirte, la música.
¡Qué bonito!
Es de verdad, o sea, yo para mí, de las mejores películas españolas de este año, es muy intimista, eso sí, no es para todos los gustos, pero es otro director al que hay que seguir en la pista, Oliver Axé. Esta música que estamos escuchando pertenece a la banda sonora, es maravillosa Lo que arde. Y por último recomiendo el retorno al cine como director, guionista y actor de Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck. Nosotros le reconocemos como el hermano de Ben Affleck, pero él ya tiene su filmografía bien consolidada, porque además es ganador de un Oscar.
Esta película, La luz de mi vida, es una de las que yo voy a ver.
Pero vamos, te va a encantar. te va a encantar. Es la historia, está escrita por él, es la historia de un padre que viaja con su hija, pero su hija no parece una niña porque nos encontramos en un futuro en el que no existen mujeres, todas han padecido una enfermedad un poco extraña y han desaparecido. Y él lleva a su hija disfrazada de chico para que no le pase absolutamente nada, y es una película de supervivencia, una distopía de supervivencia, pero sobre todo donde la supervivencia viene no de las armas ni de la fuerza, sino de la moral y de la capacidad de diálogo. Es una cosa extraordinaria. La luz de mi vida se titula y suena
y además
así.
Abunda mucho en la relación entre hijas y padres.
Pero fabulosa, de verdad. Es una película sobre la paternidad. Así suena.
Que hace daño.
No voy a dejarte. Y aunque alguien me meta en un bloque de hielo y me hunda en el fondo del océano, saldría e iría a buscarte.
Bueno, Cristina, antes de que acabe, te tengo que decir que es que estoy fascinada por el vestido que ha llevado la reina Leticia hoy, el Día de la Hispanidad.
¿Ah, sí? ¿Que te
ese
encanta?
De Felipe Varela, es que me parece, bueno, o sea, si me quieres regalar algo por mi cumple, o si no soy Felipe...
Tomo nota.
No voy a decir cuál es mi talla, pero que me haga llegar uno, que me encanta, me parece que está bellísima. Así es como se celebra la Hispanidad a lo grande, hombre.
Pues te mereces el vestido y mucho más, porque celebras doblemente la hispanidad, como española y como guineana, lo cual es un timbre de honor y de gloria. Un saludo, amiga.
Feliz fin de.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Una noche especial para disfrutar el doble del actor de las grandes superproducciones.
¿Quieres que lo haga, sí o no?
El más valiente entre mil y la batalla de Midway.
No te preocupes, lo haré.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te lo ponen tan fácil que vas a ir a por todo.
Solo hasta el domingo a por todo.
15% de descuento en ordenadores, móviles, fotografía, lavadoras.
Y hasta un 20% en una selección de televisores y aspiradores Escoba.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
A por todo en Hipercor y el Corte Inglés. Recuerda, solo hasta el domingo.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno mañana por la noche en 4.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Están dispuestos a escucharme?
Bruce Willis.
Ahora están cara a cara con la más temible maquinaria militar de la historia de la humanidad.
Denzel Washington.
Esto es Nueva York. Podremos rodillas.
Aquí y ahora yo soy la ley.
Yo no estoy bajo su mando.
¡Código rojo, código rojo!
¿Realmente lo cree así?
Estado de sitio. El sábado a las 8:30 de la noche en 13.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos. Estos momentos
con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Andalucía? Mejor Levante. Oye, ¿y por qué no Canarias?
Los viajes del IMSERSO ya están aquí. Ven del 14 al 17 con tu acreditación a tu oficina Alcón Viajes o Viajes Ecuador y reserva el tuyo. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Thank you.
Después del verano, pero también avanzando la vida, hay que cuidar más del cuerpo y desde luego esto se consigue aportándole los antioxidantes que necesita. Y Laboratorios Acta Pharma nos recomienda Revidoxa ADN, que es el número uno en rejuvenecimiento celular. Revidoxa ADN lleva ya 10 años trabajando, haciendo que te sientas mejor por dentro y por fuera, con más vitalidad y menos cansancio. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-502-500. Recuerda Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y desde Granada, desde su Granada, porque fue obispo de Guadix antes de serlo de Getafe en Madrid, saludamos a nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días, don Ginés García Beltrán.
Buenos días, Cristina. Yo sé que la envidia es pecado, pero en algunos momentos no. Y un poco de envidia sí te tengo, de pensar que estás ahí en Granada, ¿no?
Hombre, y el Alhambra, quien no me tenga envidia es un descastado. Verdaderamente. Bueno, pues ha salido el octavo informe FOESA, el informe de Cáritas de obligada referencia para conocer la situación de la pobreza en España. Y nuestro Ginés le ha estado echando un vistazo. ¿Qué podemos contar?
Bueno, yo creo que he visto sobre todo un resumen del informe. Yo creo que es un informe maduro que presenta esa sociedad que afronta la salida de la crisis, que en algunos sectores, sobre todo, y en buena parte de la población, se ha reconstruido lo que rompió la crisis, ¿no? Y que, como dice el informe, nos sitúa en una nueva época, ¿no? Pero al mismo tiempo no nos sitúa en un cambio de vida. Y yo creo que, de modelo de vida, yo creo que esto es importante. Hemos salido de la crisis, lo pasamos muy mal, estamos remontando, es verdad que estamos en una época diferente, pero no cambiamos, Cristina, el modelo de vida. Con lo cual tenemos peligro de volver otra vez a una nueva crisis.
¿Y cuál es el modelo de vida que Cáritas con mucha sensibilidad presenta? Porque ellos en cada una de las parroquias de España pues tocan lo que son las necesidades de las personas y de las familias.
Sí, efectivamente hay datos que son interesantes. Un modelo de vida, dice el informe, que sea inclusivo, que se ha comprometido, por ejemplo, destaca cómo las personas están crispadas contra la política, contra las instituciones, pero volviendo a un aislamiento, es decir, no a una colaboración con la sociedad. Y después, bueno, pues hay datos muy preocupantes, por ejemplo, el tema de la vivienda, que aparece en el informe, es preocupante. En estos últimos años ha subido un 30% el alquiler. Otra cuestión importante es el envejecimiento de la población. Hay un eslogan muy bonito, bueno, muy bonito, quiero decir muy significativo, que dice: hoy un niño es cuidado por cuatro abuelos, dentro de unos años el niño cuidará a cuatro abuelos. O por ejemplo, la temporalidad del trabajo, tantas y tantas cosas. Me ha resultado muy interesante también cómo desde esta perspectiva, esta nueva situación, el informe hace como tres grupos de personas o de sociedades. Una sociedad estancada, es decir, los que eran pobres antes de la crisis y siguen siendo. Una sociedad insegura, que tiene miedo ante el futuro, y una sociedad soberbia, que no pasó la crisis y que sigue con un nivel de vida grande. Bueno, creo que la llamada del informe, es decir, estamos en una época nueva, tenemos que cambiar también la mentalidad, una mentalidad de acogida, una mentalidad de implicación en la vida social, una mentalidad de colaboración, es decir, esto es de todos y tenemos que hacerlo todos.
Hay unos datos además muy interesantes sobre las mujeres, que parecen ser curiosamente las más afectadas por la pobreza. De hecho, se subraya un perfil, digamos, de la persona en máxima necesidad: española, de 30 a 54 años y con hijos a su cargo.
Sí, sí. También el informe dice que una mujer, para poder vivir, tiene que trabajar una hora y media más que el hombre, y si es inmigrante, dos horas. Es decir, que la pobreza se intensifica en el hecho de la mujer, que tú ya sabes que muchas veces pues la mujer tiene que trabajar fuera para que pueda vivir la familia y después trabajar dentro para sacar la casa adelante.
Y además es curioso que el perfil denota cierto abandono por parte del varón, porque no se habla de familias, se habla de señoras que se hacen cargo de la prole.
Sí, sí, y hay muchas, lo vemos, por ejemplo, en nuestras Cáritas, ¿no? En las realidades que conocemos, como en la gran mayoría de los casos es la mujer la que viene, la mujer la que se preocupa, y según si son inmigrantes, según qué procedencia, el hombre nunca da la cara.
Pues es para reflexionar, desde luego. Sí decir con entusiasmo que el año pasado Cáritas aumentó el número de voluntarios, que han llegado a los 85.000. 85.000 personas que dan parte de su tiempo en las parroquias a ordenar los roperos, a distribuir comida, a visitar a las familias, a determinar las necesidades, a incluso asesorar desde el punto de vista de la abogacía o de otras necesidades, y que han supuesto casi 260 millones de euros en donantes privados. Bueno, pues desde luego dar las gracias a Cáritas y fijarnos, sí, cada uno de nosotros en estas indicaciones sobre nuestra sociedad.
La última palabra del informe, además de destacar la crispación que hay en la sociedad, es llamar a la esperanza, ¿no? Y después, Cristina, una cosa importante, todos los que nos están oyendo, en la página de Cáritas hay unos vídeos con cada uno de los capítulos del informe que, bueno, además de poder dar datos, lo hacen en imágenes y creo que son interesantes, son muy formativos también para formarnos en doctrina social de la Iglesia.
Pues este es nuestro obispo de cabecera, siempre atento a lo que pasa en la sociedad. Es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Don Ginés García Beltrán, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, que termines tu estancia bien en ese sur de España.
Un abrazo fuerte, adiós, adiós.
Igualmente, adiós.
¿Qué tendrán los osos que son tan enormemente simpáticos? Un oso tiene Madrid en su escudo, lo tiene también Berna, y además muchos osos son personajes de tiras cómicas, de libros. Uno de los grandes vicios de los osos es la miel. La catan y se emborrachan de ella, especialmente en los montes y montañas. Y hay unos panales que les resultan muy cercanos, en los montes del Bierzo, en León. Vamos a hablar con los mieleros que extraen esta miel, y que no solamente eso, sino que la bajan con tirolinas. Háganse ustedes cargo de lo escarpadísimos que son en su acceso estos panales. Por supuesto, al olor de la miel ha vuelto Carmen Lomana, que andaba pajareando por la Alhambra. Tú, es que la miel te pirra.
Yo tengo algo de Osezna, Cristina.
Yo también
porque
soy un poco
la vida,
como Winnie the Pooh.
Desde pequeña soy de muchísima miel. Y me acuerdo que nos hacíamos unos batidos de miel con nata. Nata
de
cuando
buena.
La leche cogíamos la nata arriba, que era riquísima, servía y se cogía la nata y se batía con miel.
Mira,
era
te está mirando
merienda Pepionito. Favorita. Hay bastantes por aquí que hacen así con la cabeza.
¿Laura Otón también es mielera?
Yo soy Winnie the Pooh, o sea, yo cojo el bote y la cuchara y sí. Estaba comentando aquí con Fernando precisamente que es que no hay placer, además, saborear y catar, ¿no? Y porque parece como, a lo mejor es al que no lo entienda, que no le guste, pero la miel es como el vino, ¿no? Necesitas...
Hay
no,
diferentes,
sí,
además,
necesitas
dependiendo.
Notarle la lengua en el paladar, en cómo te sube por la nariz, en cómo te baja por la garganta y luego las propiedades que tiene. Yo es que soy muy, 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 muy fan.
Incluso para la piel, ponértela como mascarilla mezclada con otra cosa, teja. Las mujeres árabes se depilan.
Se depilan piel, con miel y con azúcar
también.
Hacen una
bola de miel, le echan más azúcar todavía. Pero bueno, es fantástico.
Vamos a saludar, si te parece, a Fernando García.
Y además él es mi tierra, porque yo soy leonesa.
Es verdad, es verdad. Él y sus compañeros, Javier Barreiro y Delia Heredia, sacan, obtienen la miel en Molina Seca, en León, y de hecho, de lugares tan altos que ya colgaremos un vídeo en nuestras páginas de internet. Han tenido que bajar las mieles con tirolina. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Es una idea preciosa. ¿Cómo se os ha ocurrido eso?
Bueno, primero agradecerte, ¿no?, que me hayas ofrecido aquí tus micrófonos para contaros un poquito de este proyecto. Pues ese Colmenar en concreto que tú comentas, donde ideamos un sistema de tirolinas de árbol a árbol, bueno, vino motivado por la lo inaccesible, ¿no?, y lo salvaje que es ese lugar. Y de alguna manera para sacar las colmenas cuando están cargadas de miel, que es un peso considerable, pues el esfuerzo físico era tremendo, ¿no? Entonces se nos ocurrió montar esa especie de parque de atracciones y con una caja grande metálica donde poder situar la colmena y dejar que se deslice, ¿no?, de un árbol a otro árbol hasta llegar a una zona ya de fácil acceso con el coche y poder cargarla. Las
es
colmenas.
Increíble, porque esta compañía de amigos cuida de tal manera las colmenas que mientras una colmena normal produce unos 18 kilos de miel, las de ellos sacan 42 kilos.
Pues efectivamente, ¿no? Este año esa ha sido la media, ¿no?, de por colmena y la verdad que sí, que podemos hablar de una cosecha muy generosa, sobre todo, comparado con lo que es la media, ¿no?, y con lo que se ha extraído este año. Y sí, tenemos esa media que nos llena de satisfacción, ¿no? Digamos que es como la recompensa, ¿no?
Mira, soy Carmen Lomana, ¿cómo estás?
Hola, Carmen.
Te quería hacer una pregunta. ¿De qué tipo de foresta y de árboles hacéis esa miel? Porque el sabor es muy diferente, depende de dónde se cultive.
Sí, eso es, ¿no? La nuestra, por el entorno donde se sitúan los colmenares, es una miel de alta montaña, miel de bosque también se llama, ¿no? Y es una miel que da como resultado de la botánica de ese lugar, es una botánica muy biodiversa, formada por mezcla de bosque atlántico y bosque mediterráneo. Tenemos robles, la familia de los quercus, que son robles, encinas, alcornoques, pero tenemos igualmente abedul, madroño y luego mucho matorral, ¿no? Además de lavanda, zarzamora. Entonces, toda esa variedad da como resultado este tipo de miel intensa que tú decías, Carmen. Es una miel muy oscura, muy densa, que en el rango de las mieles vendría a denominarse un mielato, ¿no? Un mielato son las mieles que se extraen de estos árboles que no dan flor, que de la bellota de estos árboles aparece un líquido viscoso, un líquido dulce, que es el que liban las abejas y luego transforman en miel. Estos mielatos...
Es increíble, Fernando, porque se está, igual que aconteció con el aceite de oliva virgen extra, que nos hace recitar todos los domingos Pepe Neto, se está desarrollando una sensibilidad y una cultura de la miel. Hasta hace poco, yo desde luego lo recuerdo en mi infancia, nos parecía que todas las mieles eran más o menos iguales. Uh-huh. Ahora empezamos a distinguir, por ejemplo, el producto que nos llega del extranjero y masivamente de China, de nuestro producto nacional. La gente empieza a ir a los sitios a comprar miel de cada sitio. Tú lo comentabas, Lomana.
En Australia hay una carísima, pero a mí me encanta una miel que hay en Chile, que es blanca, pero es deliciosa, la miel de Ulmo. ¿Tú la conoces?
No, Fernando, pues no parece conocerla,
yo,
no sé.
Yo personalmente no.
Ulmo
no.
Debe ser un árbol que se da en los bosques de Chile, que son sobre todo en el sur de Chile, que son muy frondosos. Y es maravillosa. No sé si la venden aquí, pero yo creo que en nuestro país tenemos...
Eso te iba a decir, Carmen, sí,
que no nos hace falta ir a ningún sitio.
Yo le comentaba, a Fernando, por ejemplo, la miel de aguacate que se hace en Málaga, en toda la zona de la Axarquía, que es una miel también muy rica pues para hacer quizás postres. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la miel de la Alcarria, que a mí, por ejemplo, es el sabor de mi infancia, ¿no? Porque es la que yo conocía solamente cuando era pequeña, porque también antes, depende de dónde vivías, pues consumías, ¿no? Claro. Ese tipo de miel. Yo, Fernando, quería preguntarte si tiene que ver mucho también en esa disposición final del producto, en ese resultado, el cómo se trabaja, ¿no?, la miel. Si se hace de una forma artesanal, se nota.
Sí, se nota mucho, ¿no? Yo creo que es la clave, ¿no? La clave, aparte del entorno donde están situados los colmenares, está en cómo se trabaja, ¿no? Cómo trabajas el producto. De alguna manera, para nosotros, la finalidad y lo más importante es el cuidado, la atención y la buena salud de las abejas.
Y que sea pura, ¿no? Porque hay una leyenda urbana por ahí que dicen que le añadís para tener, no vosotros, pero en general, que muchos apicultores le añaden más azúcar a la miel para tener más cantidad y más dulce.
Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, desgraciadamente es... Hay prácticas o maneras de trabajar distintas, ¿no? Y bueno, cada uno, nosotros no compartimos ese tipo, nosotros trabajamos desde una mirada y desde un ámbito tradicional, como se trabajó en el Bierzo siempre, como lo hicieron los abuelos y los papás.
¿Y cómo sabemos que una miel no tiene más azúcares añadidos?
Pues para empezar, viendo el etiquetado, porque lo hemos comentado alguna vez en antena, que viene perfectamente especificado ya por normativa si la miel es de procedencia europea o de fuera de la Unión Europea, y luego están las denominaciones de origen y las localizaciones concretas. Y esto influye definitivamente en la calidad, por lo visto.
Sí, claro, mucho. Es verdad que para detectar ese tipo de fraudes o de adulteraciones, bueno, una analítica, simplemente una analítica te da los...
Sí, pero
los
un señor que compra una miel no se va a poner a hacer un análisis de la miel.
Claro. Entonces, ahí es verdad que al final sabemos que el comprar al productor directamente o cercano, pues nos está dando ya unas garantías, ¿no? Conociendo al productor,
claro.
Pues la garantía que eso ofrece es, digamos, lo más importante, ¿no? Pero bueno, nosotros apostamos, como te digo, por ese trabajo, un trabajo...
Fernando, por curiosidad, para quienes no conocemos la fabricación de la miel, una vez que tú coges el panal y, digamos, lo extraes la miel, o sea, va cayendo la miel, ¿a eso se le hace algo en el proceso tradicional o directamente va eso al bote y es lo que nos comemos?
Efectivamente, nosotros extraemos en frío, que se llama, centrifugamos en frío, imagínate como si fuera una lavadora que da vueltas y va extrayendo la miel. Esa miel queda depositada y a continuación nosotros la volcamos en unos maduradores de acero inoxidable donde la dejamos reposar y madurar en torno a 15-20 días. Una vez que ha madurado, básicamente lo que hacemos es permitir que la cera por densidad suba arriba y poder retirarla. Nosotros esa miel la envasamos tal cual está. Abrimos el grifo y por gravedad, por decantación, envasamos. De alguna manera, nuestro proceso es prácticamente del panal al bote.
Eso es muy importante saberlo, porque la pregunta que te ha hecho Cristina, yo siempre me la he hecho a mí misma. ¿Cómo ha llegado esto al...
¿Cómo se ordeñan las abejas?
Claro. Y luego se aprovecha también el propóleo, ¿no? Que vosotros también tenéis propóleo.
Sí, nosotros hemos empezado a extraer también propóleo, a poner bandejitas en cada colmena para permitir que las abejas dejen ahí su propóleo. El propóleo es muy importante en la colmena, ¿no? El propóleo es lo que la abeja, con lo que la abeja sella la colmena para impedir que entren bacterias, que entren enfermedades, que haya
virus.
Por
eso funciona el consumo del propóleo más que antibióticos cuando no sean pertinentes, en catarros, en problemas de anginas, en dolencias menores, porque funciona como un antibiótico natural, se vende también en las farmacias, es eficacísimo.
Hay que tenerlo en casa siempre.
Yo siempre lo tengo.
Tomas una cucharita y es... Te suben las defensas y te evita infecciones.
Sí. Pues agradecemos a Fernando García el que nos haya acercado a la producción de miel que se da con tanta riqueza en nuestro país y a estos panales en concreto que bajan de Molina Seca de León con tirolinas de lo alto del monte y que constituyen una esperanza de recuperación de agricultura tradicional y de alimentación sana. Fernando.
Pues nada, agradecerte mucho a ti, Cristina. No sé si es posible dar el nombre de nuestro proyecto. O...
Pues dalo, porque ya que estás en Antena Criatura, no te voy a decir que no, pues, y que has venido a los estudios, cuéntanos.
Te lo agradezco. Bueno, nos llamamos el Ramayal Bueno, la aventura comenzó hace 5 años y bueno, pues estamos ahí, empezamos con muy poquito, vamos creciendo. A día de hoy tenemos ya una gran cantidad, 5 colmenares y bueno, pues el Ramayal está tratando de salir adelante con esos criterios que comentábamos antes. Y
tan estrictos y tan ecológicos y biológicos.
Cuando vaya a León compraré miel del Ramayal.
El Ramayal. Sí, Fernando García, apicultor, que ha venido a contarnos estos tesoros. Y nosotros vamos a despedir entre todos esta jornada inolvidable que para fin de semana, al menos para buena parte del equipo, ha tenido lugar en el Palacio de la Alhambra y que ha sido una forma maravillosa de celebrar el Día de la Hispanidad y la Fiesta Nacional. Gracias a todo el equipo, a Jesús García Ercilla y a Marcio Ortega, que lo dirigían desde Madrid, a nuestra Laura Otón, a Diego González, a Mikey de Toro, a Natalia Mosquera y a quienes llevaban el control en Granada, Manuel Marín, y en Madrid, Cinta Molina. El central era de Jorge Rebolledo. Aquí en Granada nos acompañan su director, Luis Guijarro, su jefe comercial, Laureano Santana, y desde el control técnico, Manuel Marín. Más que nunca cabe decir viva la Virgen del Pilar, viva España, y Cristina López Schlichting te dice como siempre, adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.